Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón del menú de temas que hoy hablarán los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 3 de febrero. No ha pasado ni un mes desde la primera llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump para la reunión que ocurrirá hoy. Seguridad y comercio son los platos principales en la mesa y dentro del círculo diplomático dicen que lo mejor que puede pasar en este encuentro es que no pase nada. Los efectos del encuentro se verán en corto, mediano y largo plazo y van a incidir en las elecciones presidenciales de Colombia, así Trump hable o no de este tema con Petro. Este es el elefante en la sala oval en la que ambos mandatarios se van a ver en las próximas horas. Hoy hablamos de lo mejor y de lo peor que puede pasar con María José Restrepo, quien para La Silla cubre la geopolítica regional. Muchas gracias por volver por acá.
Gracias por invitarme otra vez, Tati.
María José, el presidente Gustavo Petro ya está en Washington. Durante toda la tarde de ayer hubo reuniones preparatorias para lo que va a suceder hoy en la mañana. ¿Cómo funciona una reunión entre presidentes en la Casa Blanca?
Bueno, esta ocurre en la sala oval. Petro va a entrar, como ya lo hizo con Biden en 2023, por una puerta blanca muy pesada, es una sala elíptica. Está allá detrás el conocido y muy fotografiado escritorio del presidente, y ellos se van a sentar al frente de una chimenea de mármol blanco en unas poltronas que están dispuestas para eso. Una diferencia que Petro va a notar es que Trump colgó una copia de la Declaración de Independencia en la pared al frente de donde se van a reunir. Y la otra gran diferencia, en comparación con su última visita, es que esta reunión está planeada a puerta cerrada, es decir, no va a haber prensa. Eso significa que se desactiva el peor miedo que tenía la comitiva colombiana, que es la posibilidad de hacer una Zelensky.
Que era que Trump insultara al presidente y el presidente cayera en algún tipo de provocación, como nos contabas que había ocurrido con el presidente ucraniano, con el canciller alemán, el presidente de Sudáfrica. ¿Ya sin eso, entonces, la comitiva entra más tranquila?
Sí, Tati, entramos más tranquilos porque además se pueden hablar de temas más importantes sin el veto de ser grabados por la prensa y pues no van a quedar en evidencia las concesiones o los acuerdos que hagamos con Estados Unidos. Eso significa que Trump no puede sacar réditos políticos para su base MAGA porque no va a haber una reunión televisada. Y Petro tampoco va a poder responder con grandes discursos de líder mundial porque no va a haber ninguna cámara sobre él. Básicamente, si todo sigue planeado, habrá mucha privacidad para los acuerdos a los que puedan llegar. Igual, esta reunión es un formalismo. Ya hay muchas concesiones que Colombia viene haciendo desde la llamada entre Petro y Trump el 8 de enero.
Pero durante los últimos días de la última semana, el presidente había aumentado su tono contra Trump, específicamente por el caso de Nicolás Maduro. ¿En qué estamos haciendo concesiones?
Pues es que el juego que juegan los gringos es más largo. Es muy similar al que vemos que están jugando con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Sin que esto signifique que Delcy y Petro sean considerados por Estados Unidos como el mismo tipo de líder, sino que los dejan hablar en público, como a Rodríguez, que le ha tocado hacer concesiones en materia petrolera, regularizar las empresas petroleras gringas en Venezuela, ordenó cerrar el helicoide, la excarcelación de presos políticos, pero al mismo tiempo habla duro sobre Estados Unidos y de la soberanía venezolana y dice ya basta de órdenes en Washington. Es un caso similar a lo que pasa con Petro. Entonces, en Colombia se ha vuelto a hablar de aspersiones aéreas, se reconfirmó y aprobó la extradición de Pipe Tuluá, el líder de la Inmaculada, y el mismo Petro le ha dicho a Alias Araña que hagan erradicación masiva o lo extraditará. Eso hace parte del diálogo con Estados Unidos. Y un detalle no menor, que fueron reanudados los vuelos de colombianos deportados de ese país hasta Colombia. Entonces, hacia afuera hay una retórica de mano dura, pero adentro ya estamos viendo las concesiones.
Apenas ocurra la reunión y se saquen las primeras conclusiones, los primeros en reaccionar van a ser los candidatos presidenciales, porque lo que pasa en la sala oval va a tener algunas consecuencias en la campaña presidencial. Algunos de estos candidatos, lo hemos sabido por tu reportería, están desfilando por Washington, ambientando la reunión, y el elefante en la sala oval es que en la conversación entre Donald Trump y Gustavo Petro se hable de las elecciones de mayo. ¿Qué tan posible, qué tan probable es que ese escenario ocurra?
No es descabellado que Trump y Petro hablen de las elecciones en Colombia porque el mandatario estadounidense se ha metido a otras elecciones en América Latina. En octubre, por ejemplo, Trump condicionó su, y cito, generosidad a la Argentina basado en que la libertad avanza, es decir, el partido de Milei ganará en las elecciones legislativas. En Honduras también apoyó al candidato que buscó y sacó del poder a la presidenta de izquierda, Xiomara Castro. Además, por Washington ya han pasado varios candidatos presidenciales que buscan incidir en esta reunión. El último fue Abelardo de las Priera hace exactamente una semana. Él puso un video en el que se bajaba de un avión diciendo que la diplomacia se hacía en secreto, pero el rumor inmediato es que habló con Marco Rubio, el secretario de Estado. La campaña no ha confirmado con quién se reunió ni dónde estuvo. Según nos confirmaron dos fuentes, estuvo en Miami y Abelardo habría llegado hacia el secretario impulsado por Álvaro Uribe, que conoce al funcionario gringo personalmente. Después de Abelardo, en Washington también estuvo Roy Barreras. Sabemos por su propia campaña que se reunió con el senador republicano Bernie Moreno. Estaba ya, según dice el candidato, desmontando las mentiras que supuestamente la oposición llevó a Estados Unidos sobre el presidente Petro. Bernie Moreno es clave porque es un senador colombo gringo y fue su oficina la que sacó una foto falsa de Petro el año pasado vestido de preso. Además, es un senador muy cercano a Trump. Juan Carlos Pinzón también estuvo en Washington. Él tiene todos los contactos del mundo porque fue embajador precisamente en esa ciudad en la época de Santos y además fue ministro de Defensa, entonces tiene sus propios contactos en el Pentágono. Y por el centro sabemos que Luis Gilberto Murillo estuvo en Washington. Él también tiene muchos contactos porque fue embajador y canciller y sabemos que estaba trabajando para esta reunión. Independientemente de los escenarios, es muy probable, porque ya ha ocurrido antes, que Trump dé un guiño, un aval o condicione algún tipo de ayuda a que gane un candidato en la presidencia o otro quede vetado de los comicios.
De todas maneras, Trump, por lo que hemos visto en Argentina, en Honduras y en su propio país, a él no le interesa que la izquierda llegue o se mantenga en el poder. Es difícil creer que si se habla en la reunión de elecciones, pues el beneficiado sea Iván Cepeda o el mismo Roy Barreras.
Sí, pero es muy diferente un Petro, que hace lo que llamamos la diplomacia por Twitter, versus un Cepeda o un Roy, que han sido mucho más discretos con sus conexiones con los gringos. Cepeda arrancó su campaña este año agitando muy fuertemente una bandera antiimperialista y hoy está convocando unas marchas en apoyo al presidente en su reunión en Washington. Pero otra lectura que nos han dado es que los gringos sí se han dado cuenta que el electorado colombiano puede responder muy mal a un guiño o un aval tan evidente como el que le hizo Trump a Milei. Es un balance más delicado el de Colombia. Ahora, este es el terreno de la especulación y probablemente nunca sabremos si hablaron o no de eso, a menos de que alguno de los dos presidentes lo trine. Así las cosas, vamos a tener una foto, ojalá, y resultados específicos los podríamos saber mucho después o tal vez nunca.
Estaremos entonces muy pendientes de qué sale en las próximas horas del Salón Oval. Muchísimas gracias, María José, por pasar por acá.
Aquí muy pendientes. Gracias por la invitación, Tatiana.
Y arranca el día con estas movidas. Un conjuez definirá la votación en el Consejo Nacional Electoral para saber si Iván Cepeda puede participar en la consulta interpartidista de la izquierda. El tribunal debe sacar siempre 6 votos para tomar decisiones. Y la última vez fueron 5 magistrados los que se opusieron a la participación de Cepeda frente a 4 que lo están apoyando. Entonces va a entrar a conocer el caso el abogado Alejandro Sánchez Cerón. Entre otras, él fue abogado defensor del corrupto Emilio Tapia en el caso de Centros Poblados. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.